una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido, querido colega, a tu espacio favorito para repasar los temas más relevantes de la medicina en español. Esto es Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico. Yo soy Héctor Guzmán, soy tu anfitrión y en ese espacio, como te acabo de mencionar, repasamos de forma eficaz los temas más relevantes en cada una de las materias. En este caso, estamos en cardiología. Y como te has dado cuenta, el día de hoy vamos a hablar de fibrilación auricular, la taquiarritmia más frecuente, el problema del ritmo más frecuente en la población. Antes de empezar, te quiero recordar que hoy estamos a 5 de marzo, pero el día sábado 6 tenemos la primera reunión que vamos a hacer a través de YouTube para resolver casos clínicos. Así es que yo te invito, esto va a estar bien interesante, te invito a que te conectes, te voy a dejar la liga aquí abajo. Bien, no me quiero dilatar más, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. La guía que estamos revisando lleva por nombre Diagnóstico y Tratamiento de la Fibrilación Auricular. Es una guía del 2011. Hay una actualización que desafortunadamente al momento que yo grabo no está a disposición para descarga, pero te quiero decir que la parte de tratamiento la revisamos de las guías europeas más actuales, el 2020. Entonces, por ese lado no nos vamos a quedar cortos, así es que no te preocupes. Lo que sí, esta guía, déjame decirte, está extensa, prepárate para revisarla. Está extensa, sobre todo en la parte de fisiopatología, porque te explica muy bien la verdad, pero con mucha tranquilidad tienes que revisarlo. Bien, ¿qué tenemos acerca de la fibrilación auricular? Rápidamente, se trata de una taquiarritmia supraventricular, caracterizada por la activación auricular rápida que va de 400 hasta 600 ciclos por minuto. Imagínate, muchas veces se contraen las aurículas de forma desorganizada, es la segunda característica, y es subsecuente el deterioro de la función mecánica auricular debido a esta alteración. Hay arritmias que se originan en las aurículas y arritmias que se originan en los ventrículos. No hemos hablado generalidades de estas patologías, pero tú ya las debes de diferenciar de esa manera. En este caso, al decir que es una taquiarritmia, pues obviamente tenemos un ritmo desorganizado y rápido. ¿Sale? Clasificación importante mencionar, porque de aquí basamos el tratamiento. La Sociedad Europea de Cardiología lo divide en 5 grupos. Número 1, fibrilación auricular diagnosticada por primera vez. La número 2 es FA paroxística. La número 3, persistente. Número 4, persistente de larga evolución, que va más allá de un año. Y finalmente la número 5, fibrilación auricular permanente. Ahora, hay un concepto que quiero que sepas aquí, en la palabra conversión. La palabra conversión esta vamos a utilizar a lo largo de toda el resumen, porque el tratamiento justo es la conversión o reconversión del ritmo sinusal. Con esta patología se pierde el ritmo sinusal. Lo que vamos a hacer es, a través de fármacos o a través de una descarga eléctrica, literalmente una descarga eléctrica, vamos a recuperar ese ritmo sinusal. Vamos a convertir el ritmo desorganizado a un ritmo organizado. Y de ahí la palabra conversión. Muy bien, conceptos rápidos de epidemiología. Es la principal causa de consulta por arritmia sostenida en el servicio de urgencias. Tiene una incidencia de 1 a 2% de la población. Y en el caso de pacientes que han tenido EBC agudo, se ha demostrado hasta en 1 de cada 20 de estos pacientes. Y importante saber que la fibrilación auricular puede permanecer mucho tiempo sin diagnosticarse. Ahora, en lo que respecta a prevalencia, debes saber que aumenta con la edad. Hasta 15% de los pacientes con más de 80 años tienen fibrilación auricular y los varones son más afectados que las mujeres. Bien, etiología. De entrada, debes saber que es multifactorial. Hay factores que se consideran disparadores, algunos que se consideran necesarios para que subsista la fibrilación. Hay algunos que están asociados para que se genere la fibrilación. No son como tal la causa, pero ayudan a que se manifieste. Y finalmente hay factores que conducen a que la arritmia ya se manifieste clínicamente. Podemos tener una fibrilación subclínica, pero hay factores que van a determinar que se manifieste clínicamente. ¿Sí? Entonces, podemos diferenciarlos también en factores auriculares. Cualquier alteración, particularmente se han visto alteraciones histopatológicas originadas en las propias aurículas. Lo es como presencia de fibrosis en parches dentro de los músculos. Hay fibras de colágeno y esto se cree que produce que la conducción eléctrica no se lleve a cabo de forma adecuada, ¿sale? Entre otras cosas. Y también tenemos causas de fibrilación auricular secundarias a enfermedades como hipotiroidismo. Obviamente, infarto agudo de miocardio, ya vimos que puede generar muchas cosas, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, pueden ser consecuencias de un infarto. Miocarditis, pericarditis, cirugía cardíaca, también ingesta aguda de alcohol. Hay un síndrome por una ingesta excesiva aguda de alcohol que puede generar fibrilación auricular. Tromboembolia pulmonar también puede provocarla, hipertensión arterial pulmonar, y otras cardiopatías estructurales como valvulopatías o cardiopatía reumática. Bien, pasamos a la fisiopatología. Aquí, yo te decía, es importante denotar algunas cosas porque se entiende, ¿no? Pero en términos generales vamos a mencionar que hay dos mecanismos básicos para la fibrilación auricular. Número uno, hay un incremento del automatismo de las aurículas. Y número dos, hay un fenómeno de reentrada. ¿Qué significa eso? En las aurículas, el incremento de automatismo quiere decir que hay uno o más focos automáticos con frecuencias o disparos elevados. Recuerda que el tejido cardíaco tiene esta propiedad de automatismo, ¿sí? De aquí las imágenes que vimos que sacan el corazón de una persona en las películas y sigue latiendo, ¿no? Porque tienen esa facultad. Se ha determinado que en la fibrilación auricular existen varios lugares histológicos donde se genera un impulso eléctrico. Entonces es como una batalla de impulsos que se generan al mismo tiempo y esto provoca pues un fenómeno de automatización irregular. Ahora, en lo que respecta al fenómeno de reentrada, pues sugiere que estos sitios o estos focos donde se disparan los impulsos eléctricos pues van a viajar a lo largo de toda la aurícula de forma circular y regresan al punto de origen, y esto genera que se propague un nuevo impulso eléctrico rápido. De esta manera se genera una actividad auricular irregular y desorganizada que se va a ver en el electrocardiograma. Y por supuesto va a tener los datos clínicos que vamos a mencionar. Ahora, solamente quisiera destacarte aquí que hoy se sabe que estos focos automáticos irregulares se encuentran localizados principalmente alrededor o al interior de las venas pulmonares, por presencia de extensión musculares también, que también tienen esta actividad eléctrica. Y que generan estos focos, ¿sale? Entonces, pues esta generación de focos ectópicos, le podemos llamar, pues tiene muchas consecuencias, ¿no? Primero, tiene consecuencias a nivel de la conducción. Recuerda que el impulso eléctrico cardíaco se genera en el nodo sinusal y de ahí pasa al nodo auriculoventricular. Si tenemos focos ectópicos, va a haber fenómenos de conducciones ocultas, que va a haber estos impulsos, pueden generar impulsos en desorden ahora al nodo auriculoventricular. Entonces, mientras que la aurícula se está contrayendo alrededor de 400 a 600 veces por minuto, que además no es una contracción efectiva, son impulsos eléctricos más bien. Eso genera que en el nodo AV se formen frecuencias ventriculares muy variables e irregulares, entre 90 a 150 latidos por minuto. Hay una frase que se utiliza mucho para para describir cómo es el ritmo de la fibrilación auricular. Pues primero que nada, no hay ritmo en las aurículas, ¿no? Entonces, el ritmo es irregular. Pero hay ocasiones en que el ritmo, la respuesta ventricular es... pues es diferente, o es más acelerada o es disminuida. Entonces no siempre está regular ese ritmo irregular. Sé que parece trabalenguas, pero si lo lees lo entiendes muy bien. De aquí la frase que se suele utilizar, que el ritmo de la frecuencia cardíaca, o más bien de la fibrilación auricular, es irregularmente irregular. Dentro de su irregularidad va a estar bien rarísimo. Sé que es un concepto medio raro, medio así abstracto, pero en otra oportunidad pues se puede entender mucho mejor, ¿no? No quiero profundizar porque si no, pues nos vamos a tardar un montón. Síndrome de Wolff-Parkinson-White es un tema, todo un tema completo, pero tiene mucho que ver con la fibrilación auricular. Y es muy popular, ¿no? Además, el nombre está bien coqueto, te lo van a preguntar. Este síndrome se produce por la presencia de un puente muscular alrededor del anillo auriculoventricular. Se trata de una vía accesoria. Lo que va a suceder en estos pacientes que tienen, que es diferente a la fibrilación auricular, es que van a tener impulsos eléctricos que se saltan en el nodo AV. Y esto pues genera estímulos precipitados en el ventrículo o en los ventrículos que no son mandados por el nodo AV. A esto se le llama preexcitación y se puede ver en el electro. Es muy característico, y lo importante y la relación que hay aquí con la fibrilación auricular es que pues si la respuesta es muy rápida, se puede generar una fibrilación incluso ventricular y muerte súbita. Además, estos pacientes con Wolff-Parkinson-White pueden generar una fibrilación auricular, y esa combinación es todavía más peligrosa. En fin, ya con eso hay muchas consecuencias hemodinámicas y miocárdicas. Como tal, la fibrilación auricular va a alterar la mecánica de la función ventricular con las manifestaciones clínicas correspondientes. De hecho, pues lo que más nos preocupa en una fibrilación auricular es que el hecho de que haya muchos impulsos no genera una diástole y una sístole correcta de la aurícula, de las aurículas. Y esto propicia aéstasis en la sangre dentro de la cavidad. Y lo que más nos preocupa es la formación de trombos, porque la éstasis, recuerda que es uno de los elementos de la triada de Virchow. Triada de Virchow: lesión, disfunción endotelial, éstasis e hipercoagulabilidad. ¿Qué va a generar todo esto? La fibrilación auricular. ¿Por qué nos interesa tanto? Porque esta éstasis sanguínea va a producir trombos. Y la fibrilación auricular es un factor de riesgo muy serio para tromboembolia, principalmente eventos vasculares cerebrales. He ahí la importancia, ¿ok? Entonces, factores de riesgo, pues todas las enfermedades mencionadas, procedimientos relacionados, todo lo que acabamos de mencionar en las causas primarias y secundarias, ¿no? ¿Y cómo vamos a ver a estos pacientes? En la clínica vamos a tener síntomas, el más frecuente es palpitaciones. Y obviamente ya sabemos que en cardio es imprescindible la auscultación cardíaca. Entonces vamos a detectar por auscultación misma el ritmo irregular. Pam, 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 ¿no? Un ritmo cardíaco que no lleva orden. Ahí sospechamos, lo primerito que debemos hacer es sospechar de una fibrilación auricular. No hay más. ¿Por qué? Porque el paciente puede llegar además asintomático, recuerda. Para esto se usa la clasificación de la Asociación Europea del Ritmo Cardíaco para la evaluación clínica, ¿ok? Esta clasificación va del 1 al 4 y pues lo escala al paciente en la clasificación 1 sin síntomas y hasta la clasificación 4 con síntomas incapacitantes que interrumpen la actividad diaria normal. Es muy similar a lo que se puede entender en insuficiencia cardíaca. Signos, vamos a ver una frecuencia cardíaca de 90 a 130 latidos por minuto, que se pueden percibir fácilmente. Además, podemos determinar que hay un pulso arterial desigual y arrítmico. un déficit de pulso, que es que significa que hay diferencia entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca de pulso arterial al palparlo en el pulso radial, por ejemplo. La presión arterial puede estar fluctuante, puede haber hipotensión o a veces una normotensión. Y como se trata en algunas situaciones, la mayoría de las veces, de una urgencia, vamos a tener datos de inestabilidad. La urgencia justo serán datos de inestabilidad. Dolor en el pecho, alteraciones del estado de conciencia, llenado capilar deficiente, hipotensión arterial, incluso llegar a choque clínico y se puede acompañar de disnea. Bien, entonces, el diagnóstico, pues pasando en la clínica, se tiene que hacer sí o sí un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y aquí a destacar, ¿qué vamos a observar? Primero, ausencia de P, de onda P regular, ¿no? Que en el electro va a haber presencia de oscilaciones rápidas o ondas fibrilatorias. Se les llama ondas F. Vamos a ver, en lugar de ondas P, vamos a ver ondas F. Varían de tamaño, varían de forma, de intervalo, son muy irregulares. Aquí se contrapone con algo que se llama flúter auricular. No quiero que te confundas. Flúter auricular, las ondas P, las famosas ondas P en dientes de sierra, son rítmicas, tienen una frecuencia estabilizada, pero aquí las ondas F son irregulares, ¿sale? También estas ondas están asociadas con frecuencia a respuesta ventricular irregular, siempre que la función del nodo AB sea normal. Es decir, las ondas P van por su lado, pero la respuesta ventricular de repente pues va por otro lado, ¿no? Entonces, pues hay que sospechar siempre que veamos estas ondas F de fibrilación auricular. Y también cuando veamos una respuesta ventricular muy rápida, una taquicardia, y el QRS suele estar ensanchado, ¿ok? Otros elementos para diagnóstico: ecocardiograma transtorácico para determinar justo si hay alteraciones estructurales en el corazón, incluso en búsqueda de un coágulo. Recuerda que dijimos que en la FA lo importante es la formación de trombos. Laboratorios, no está de más mencionarlo, pero dado la determinación de la etiología, hay que valorar hormonas tiroideas, función renal, función hepática. ¿Ok? Finalmente, en el tratamiento, pues primero tienes que saber que la mayoría de las situaciones, insisto, es una urgencia, ¿no? Un médico de primer contacto que identifique una fibrilación auricular debe mandarlo, el criterio es mandarlo a segundo nivel para hacer lo correspondiente en cuanto a diagnóstico y tratamiento lo más pronto posible. Pero antes de eso hay que identificar y clasificar el tipo de FA según la sociedad europea, lo que mencionamos hace un momento, ¿no? Si es paroxística, si es de primera vez, etcétera. Y para ello, pues se evalúa el tiempo de la sintomatología. Ahora, los objetivos generales del tratamiento es, número uno, mantener la estabilidad hemodinámica para evitar complicaciones de cualquier tipo, desde una parada cardíaca, un EBC, un choque cardiogénico, etcétera, ¿no? Número 2, restablecer el ritmo sinusal. Recuerda, queremos que ese ritmo irregular vuelva a ser un ritmo sinusal. Y para esto tenemos dos elementos, la cardioversión eléctrica o la cardioversión farmacológica, que se van a utilizar en diferentes momentos. Número 3, controlar una vez que ya se restableció el ritmo, controlarlo. Y asimismo controlar la frecuencia ventricular. Se requiere el uso de esquemas de anticoagulantes en algunas ocasiones, particularmente cuando se requiere conversión eléctrica. Y pues el tratamiento, obviamente, de la causa subyacente en caso de que sea una fibrilación auricular secundaria a hipertiroidismo u otra de las etiologías que mencionamos. Rápidamente te voy a mencionar, en términos muy generales, tres situaciones posibles de un paciente con fibrilación auricular. Primero, otra vez, se trata de una situación de urgencia. Entonces, vamos a tener a un paciente en tres condiciones. De lo menos grave a lo más grave, tenemos al paciente hemodinámicamente estable y con bajo riesgo de EBC, seguido del paciente hemodinámicamente estable, pero con alto riesgo de EBC. ¿Cómo determinamos el riesgo? Hay distintos parámetros que yo te invito a que los revises, ¿sale? Y finalmente, el número 3 es el paciente hemodinámicamente inestable, que se determina si este paciente está sufriendo datos de bajo gasto, si está entrando en choque, si tiene alteraciones del estado de conciencia, cosa que ya mencionamos hace un momento. Cada una de estas tres situaciones va a tener por objetivo lo que ya dijimos al principio: recuperar el ritmo sinusal, hacer conversión eléctrica, incluso anticoagulación. Yo te sugiero que revises con más cuidado estas situaciones. Lo importante, hay que saber que estos pacientes pues pueden requerir estar en observación y en base a la clínica pues determinar cuáles van a ser los pasos a seguir de estas consideraciones. Un punto que me gustaría destacar es acerca del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Como lo que la base es recuperar el ritmo sinusal, obviamente lo que vamos a utilizar son antiarrítmicos. Hay varios tipos de antiarrítmicos. En el síndrome de Wolff-Parkinson-White, lo que destaca es que no podemos utilizar bloqueadores que actúen a nivel del nodo AV. Por lo que los medicamentos que se utilizan es procainamina intravenosa o amiodarona intravenosa. Otra cosa que quisiera destacar es una clasificación para determinar los esquemas de anticoagulación. Esta clasificación es la CHAT-2-VASc. Es una tablita que te muestra, de acuerdo a ciertos parámetros, darle puntos al paciente, y con base en eso tú vas a determinar, o se va a determinar, el riesgo anual de accidente cerebrovascular que tiene estos pacientes, y de acuerdo a ello se va a determinar si utilizar anticoagulación o no utilizarla, o qué tipo de medicamentos se pueden utilizar. Bien, con eso terminamos este tema. Lo quise dejar así, no profundizar tanto, sobre todo en el tratamiento, porque de verdad es bastante complejo, y bueno, pues además tienes que saber. Obviamente es un tratamiento de especialista, el cardiólogo, el urgenciólogo van a estar ahí en la situación que se requiera. Creo que el jugo que le puedes sacar como estudiante, como médico de primer contacto, pues es saber quiénes tienen riesgo, saber interpretar o identificar en un electrocardiograma. Obviamente si estás en el ENARP, pues tú te van a poner un electrocardiograma y lo tienes que identificar, no tienes que saber las características electrocardiográficas. Tienes que saber estas clasificaciones de sintomatología, la clasificación de CHAT-2-VASc también es importante para determinar la terapia anticoagulante, y pues bueno, conocer los diferentes esquemas o las diferentes herramientas para el tratamiento. Bien, con eso dejamos este capítulo, este episodio. Espero que te sea de utilidad, que lo hayas encontrado interesante, y no te olvides, el día 6 de marzo 2024 y en adelante, por lo menos cada 15 días, vamos a estar revisando en vivo reportes de caso relacionados con todos estos temas que estamos escuchando aquí en el podcast. Te espero en YouTube, síguenos en todas nuestras redes sociales, no olvides compartir, y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.